Don Donaldo Lema, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bienvenido.
Buenos días, Nico. Buenos días a la audiencia.
A ver, estamos esperando, en 9 minutos más se conoce, o en 8 minutos más se conoce el IMASEC. Entiendo que las perspectivas, yo vi gente que hablaba desde el 2 y tanto hasta casi el 4, digamos.
No, incluso menos. Hay algunas estimaciones por debajo de 2%, y en general el consenso está en 2,4 aproximadamente.
Entonces me quedé con los de la semana anterior, digo.
Es probable, antes de que salían los datos de producción manufacturera y del desempeño tanto en la minería como sobre todo en ventas minoristas, que en diciembre en particular reflejaron una desaceleración más significativa de la que se esperaba en un sector, el comercio y el consumo, en términos generales, que se mantenía muy robusto. Aún crece a tasas significativas, cerca de 7%, pero evidentemente ya lejos de las del 10 que se habían observado en los meses previos.
O sea, ¿pero hay trampa en la base o no? O sea, porque cuando medimos los crecimientos a partir de bases altas, tenemos la trampa en la base, y ahí eventualmente podemos estar sobre reaccionando frente a números que no son tan buenos.
No, hoy los datos en el margen, que son los datos comparando los últimos meses con los anteriores más cercanos, sobre todo en materia de actividad, apuntan a que la economía está creciendo a un ritmo también bajo, que esto no es necesariamente un tema de base de comparación y que, en definitiva, saliendo de de bases altas, vamos a tener mejores registros en los próximos meses. O sea, si el IMASEC efectivamente, como se estima, está cerca entre 2 y 2.5, eso significa que la economía creció el último trimestre a una tasa cercana al 2.5, que es la menor cifra desde principios de 2010, cuando se venía saliendo de la crisis.
Claro.
Y en el margen, el último trimestre, los datos del cuarto trimestre respecto al tercero también reflejan una cifra parecida, entre 2 y 2.5%. Por lo tanto, hoy esa es, entre 2 y 2.5%, ese es el ritmo al que está creciendo Chile y reflejando una moderación muy significativa respecto a lo que estaban las expectativas tan solo 6 meses atrás.
¿Y por qué?
Por varias razones. La primera, creo que la más importante, es el escenario global para países emergentes en particular. Evidentemente se ha tornado más desfavorable. Muchas veces dijimos de que la recuperación de Estados Unidos y el mayor dinamismo de la economía norteamericana y de otros países desarrollados, si bien era una buena noticia para el mundo a la larga, no necesariamente lo era para América Latina y para otros países emergentes, sobre todo aquellos que tienen vulnerabilidades. Chile no está dentro de esos, pero en el barrio hay algunos que efectivamente tienen problemas muy serios y que están quedando esos problemas al desnudo en la medida que va produciendo un escenario más complejo que implica retiro de estímulos en Estados Unidos, vamos transitando hacia tasas de interés más altas, dólar más fuerte en el mundo, precios de materias primas, a pesar de que China sigue creciendo, pero crece menos que antes, al 10%, muchas veces aquí decíamos, al final los precios de las materias primas deberían irse normalizando, y por escalones, hemos visto caer el precio del cobre, que está hoy ya debajo de $3.20. Y todo eso se traduce en menores flujos de capitales, o derechamente en salida de capitales desde países emergentes. Esa es la primera razón. La segunda razón tiene que ver con el crecimiento potencial de Chile. Creo que ha habido una sobreestimación de cuánto es esa tasa de crecimiento.
¿Sí?
Y ahora lo que estamos viendo es que probablemente la productividad no había aumentado tanto en estos últimos años, que evidentemente si cae el aporte de la inversión y del capital físico por reformas tributarias que van efectivamente a desincentivar la inversión en capital físico, eso significa que el crecimiento potencial está más cerca de 3.5% que de el 5 que ha estado un poco en debate en el último tiempo. Y lo tercero es evidentemente la incertidumbre que hay en tanto en materia regional, por lo que hoy estamos viendo en países como Argentina, Brasil y otros incluso bien preparados que están enfrentando desaceleración o salida de capitales, y la propia incertidumbre interna respecto a el cambio político y las posibles reformas que podrían venir en los próximos meses. Todo eso configura un escenario creo que a esta altura es muy optimista la proyección de crecimiento del Banco Central entre 3.75 y 4.75 para este año.
Ahora, pero era en la que coincidía Vittorio Corvo, en la que coincidía un montón de analistas que a mí me llamaron la atención porque los fundamentos no se veían tan claros.
Creo que en esto es dinámico, las condiciones van cambiando, se van consolidando determinados escenarios que para algunos no necesariamente parecían que iban a materializarse. Y eso de alguna manera va revisando notablemente las proyecciones a la baja. En abril del año pasado la proyección para 2014 era de un crecimiento de 5%. Hoy la proyección probablemente apunta desde mi perspectiva a un crecimiento que debería estar debajo de 3.5%. O sea, 3.5% a esta altura puede ser optimista para Chile durante 2014, porque...
Al menos el primer semestre, digamos.
Claro, habiendo terminado la economía creciendo cerca de 2.5% a finales del 2013, la velocidad de recuperación hacia adelante debería ser muy significativa y casi terminar creciendo al 5 a fines de este año para lograr cifras de esa magnitud de como el piso que hoy tiene el Banco Central, el 3.75, 3.8, para redondear. De modo, no se ven evidentemente fundamentos que puedan empujar esa reaceleración. Las tasas de interés ya el Banco Central las bajó y difícilmente pueda hacer una expansión monetaria muy agresiva, podrá bajar un par de veces más.
Sí.
La política fiscal este año va a ser restrictiva o más bien neutral.
No lo parece.
Lo que impone cierta desaceleración es que el aporte estructural del cobre es menor, porque el precio de tendencia que los expertos en la comisión convocada por Hacienda de alguna manera proyectan es menor, el crecimiento potencial es ligeramente menor y eso significa una expansión del gasto público este año también más cerca de 4 a 4.5% que las cifras que se vieron en el pasado, no necesariamente estos últimos 4 años, pero sí antes, y además siempre un primer año de una nueva administración, recordemos 2000, sí. y la llegada del presidente Lagos, o recordemos el propio 2006 con la llegada de la presidenta Bachelet, significan reordenamiento generalmente, mirar un poco los números, ver qué está pasando y a partir de eso poder configurar eventualmente un presupuesto que para 2015 además puede de nuevo estar marcado por una regla de balance estructural que si implica o conlleva una nueva baja en el precio del cobre de largo plazo y una nueva baja en el crecimiento tendencial, difícilmente el gasto público el próximo año también pueda ser una fuente de impulso. Y por lo demás se agrega la reforma tributaria que evidentemente en el corto plazo no necesariamente tampoco va a ser muy expansiva. Entonces eso hace que la economía probablemente va a tener este año un desempeño mediocre.
Pero eso te genera un puzzle político-económico bastante complejo. ¿Por qué te planteo un puzzle político-económico complejo? El central, de hecho, viendo la información previa a la reunión de política monetaria, es un hecho que va a bajar luego la tasa, por lo menos en, no sé...
25 puntos más.
25 puntos más.
En febrero y eventualmente...
Un cuarto punto en febrero.
Y eventualmente, ahora, más adelante, otro cuarto de punto y se estacionará quizás en 4.
Ya, lo que genera una baja un cuarto punto, genera necesariamente entonces... Una probable y casi automática, y además influida por factores externos, devaluación del peso. O sea, una recuperación del valor del dólar es prácticamente esperable con 25 puntos base menos más. Eso por un lado. Y por otro lado, políticamente, la presión que el gobierno va a enfrentar por pasar una reforma tributaria prácticamente el primer día de la próxima legislatura, que es muy ambiciosa, que pretende recaudar en torno a 3 puntos del PIB, genera un cóctel muy complejo, porque sin existir todavía la reforma propiamente tal, lo que va a ocurrir es que se van a retirar recursos, los que no se van a reinvertir, y probablemente que hay un puzzle político en el cual el ministro de Hacienda va a tratar de demorar lo más posible la discusión sobre una reforma tributaria hasta no tener exactamente definido cuáles son los alcances de la reforma en educación y la mayor reforma. Y por otro lado, el central va a tener una política que, por más que parezca expansiva, va a tener efecto inflacionario.
Bueno, evidentemente, cuando se ha hablado en temas de educación, del programa, acaba de salir el IMASEC, fue 2,6, en línea con las expectativas que hablábamos de 2,4, 2,5, más o menos confirma un poco lo que estábamos
totalmente
hablando. En el fondo, el último trimestre del año pasado, la economía creció en torno a 2,7% y cerró 2013 en 4%, ese fue el crecimiento. Un poco se ratifica entonces la desaceleración sobre el último trimestre y estas perspectivas de las que hablábamos para el año.
Y 0,8 en relación al mes precedente.
Esa, o sea, es una recuperación. Ahora, esos datos de mes a mes siempre hay que tomarlos con mucha cautela, son muy volátiles, tienen muchos efectos puntuales que hacen a veces muy inestables, efectos irregulares que hacen inestable o dificultoso de extraer o extrapolar tendencias. Yo más bien me concentraría en que el último trimestre en su conjunto, tanto en términos interanuales como respecto al trimestre previo, la economía estuvo creciendo más o menos al 2,5. Esa es la cifra con la que nos quedamos en la cabeza del ritmo al que se mueve hoy la economía chilena. Volviendo a tu tema, y además tomándolo en relación con educación y otros temas que están en el programa de gobierno, no hay que tomar como rígido un programa de gobierno cuando las condiciones cambian, y eso puede significar cambios en el manejo de muchos temas. Para ponerte un ejemplo que me parece muy interesante, Lagos en el año 2000 llegó con la impronta o el interés de relacionarse mucho con la región, con el Mercosur. Y a los pocos meses de estar en el gobierno, ya en mayo del 2000, se dio cuenta de que Argentina iba a una gran crisis económica y que Brasil difícilmente, digamos, iba a tener una recuperación en el crecimiento, estaba también sumergido en muchos problemas y con muchas dudas desde el punto de vista político. ¿Y qué hizo Lagos pragmáticamente en ese momento? Dejó de mirar al Mercosur, quizás lo siguió mirando políticamente,
lo hizo muy bien, sí.
Pero no en términos económicos, giró rápidamente hacia una integración mayor de Chile en el mundo en función, digamos, de los tratados de libre comercio que vinieron con Estados Unidos, con Europa, etcétera. De modo que creo que este programa de gobierno está muy anclado en la noción de que el crecimiento estaba dado, era un hecho, y que Chile este año se podía desacelerar o crecer un poco menos al 4, pero rápidamente el 2015 iba a volver a crecer al 5 o un poco más. Era un dato de la causa. Si uno lee el programa, sí, parece casi que está dado ese resultado. Sin embargo, eso no es así, y entre otras cosas no es así por este deterioro en las condiciones externas que está ocurriendo, quizás por la propia sobreestimación del crecimiento potencial, etcétera. Y lo importante entonces es darle prioridad o devolverle prioridad al crecimiento, porque sin un crecimiento alto, todo lo que viene detrás se empieza de alguna manera a caer, o sea, no va a haber la creación de empleos que se espera, ni van a, y pueden empezar a haber efectos sociales, sobre todo en materia de desempleo y de empeoramiento de algunos indicadores en forma muy, 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 muy significativa. ¿Qué debería hacer el Banco Central en este contexto? Yo creo que lo más probable es que el Central efectivamente baje la tasa, porque las expectativas de inflación están ancladas. Que el tipo de cambio pueda subir, es un poco el reflejo de esta desaceleración y el reflejo de un entorno global que nos empieza a traer presiones menos inflacionarias. Y el tipo de cambio sube, y mientras las expectativas de inflación estén contenidas, van a haber alzas por una vez en los precios, alzas en los combustibles, alzas de corto plazo, pero no olvidemos que alzas por una vez no necesariamente
son
inflación. Pero creo que aquí no hay que pedirle peras al olmo. El central no puede resolver el problema de crecimiento que va a tener Chile. Y creo que el central va a empezar a transmitir probablemente en esa dirección. Y que si hay un problema de crecimiento mediocre, de crecimiento volviendo al 3, 3,5, que complica la expansión del empleo, y eso además se ve en forma un poco más permanente, porque el 2015 con Argentina en una gran crisis económica, con Brasil muchas dificultades, con los emergentes, como lo hemos visto, sufriendo por este nuevo escenario. Lo que hay que empezar a tener presente es que un escenario de poco crecimiento, que la bolsa de valores y los precios de los activos vienen reflejando ya desde hace varios trimestres, se puede volver un poco más permanente y extenderse al resto de este periodo.
Sí, bueno, en fin, vamos a tener que volver a conversar sobre el tema, Aldo. Tenemos pendiente una conversa hace rato, no, el tiempo no alcanza lamentablemente, muy poco. ¿Por qué José Mujica es tan popular fuera del Uruguay y no tanto en Uruguay?
Bueno, tuvimos una conversación hace, creo, por más de 2 años en Terapia Chilensis sobre el tema, como en diciembre del 2011, si no recuerdo mal, con Ascanio Gabalo y con Héctor Soto. Podríamos retomar ese tema, porque la verdad es que da para largo.
Yo lo sé.
Y de alguna manera hay muchas vertientes.
Porque yo les puedo decir que Aldo no es mi único amigo uruguayo, tengo muchos amigos uruguayos. La verdad que es muy contrastante la visión del The Economist de este, el Uruguay fulgurante, el país de la década, etcétera, etcétera, versus la visión interna que hay respecto a muchas de las cosas que se están haciendo y a la probabilidad de mantenerlas.
Hay que comprar bonos Mujica en Uruguay y venderlos en el exterior. Esa sería como la oportunidad, dada la discrepancia en visiones que hay entre un lado y otro. Creo que, como digo, lo podemos tomar en una próxima oportunidad y conversarlo extensamente.
Hagámoslo. Aldo, millón de gracias.
Buenos días.